Invitamos a Nilda Chiaraviglio, doctora en terapia individual de pareja y diversidad sexual, para hablar de celos e inseguridad. ¿De dónde vienen los celos? ¿Qué son y por qué siento que no los puedo controlar? ¿Cómo es que las creencias sobre el amor romántico nos han afectado al momento de confiar? ¿Cómo podemos empezar a entenderlos y manejarlos? Si te gusta este episodio, no olvides evaluarlo y compartirlo con alguien que creas que le puede gustar.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
From the beginning.
Se regalan dudas nace de la infinita necesidad
de cuestionarnos todo.
Todo lo que está a nuestro alrededor.
De dónde venimos y hacia dónde vamos.
Cómo tomar decisiones más informadas. Tenemos tantas dudas que te las queremos regalar.
Soy Leti Sahagún.
Y yo Ashley Frangé. Y en este espacio invitamos a quienes saben y no saben tanto
de todo eso que tendríamos que estar hablando.
En colaboración
con Acast. Les damos la bienvenida a otro martes de Se Regalan Dudas. Siento que en el podcast le tenemos que hacer honor a ustedes que nos escuchan y uno de los episodios más escuchados, más vistos en YouTube, más comentados, más controversiales, más compartidos, más todo, fue el que grabamos con Nilda la vez pasada. Sí o sí, la teníamos que volver a invitar.
Siempre, desde que vino la primera vez dijimos de que la vamos a volver a invitar.
Pero porque tú y yo nos quedamos con la boca abierta todo el episodio. Me acuerdo perfecto que llegamos queriendo tratar un tema y acabamos tan sacudidas de ese episodio que fue como, ok, todo lo que he pensado de las relaciones de pareja hasta el día de hoy estaba mal. Tengo que volver a empezar desde cero. Gracias. Entonces, hoy queríamos escoger un tema que lo tratamos por ahí de la primera temporada, pero esto ya pasó hace 4 años y desde entonces muchas cosas también en las relaciones han cambiado, pero es el tema de los celos. Y creo que es un tema que da para muchísimo.
Y nuestra comunidad nos pregunta mucho sobre los celos, nos mandan muchos mensajes diciendo no sé qué hacer. Es un tema recurrente en nuestra comunidad.
Y creo que va a ser muy interesante verlo desde diferentes lados, porque por lo menos mi camino, y esto es muy personal, pero a lo mejor alguien se identifica, empezó en mis primeras relaciones como, si no me celan, no les importo. Esa era un poco como la idea de que mientras más...
O tratando de provocar el celo, ¿no?
Sí, como más mientras chica. Más existiera este juego de celos, más interés había en la relación. Ese era. Después que entendí bien los celos y empecé a tomar como estos cursos de desarrollo humano y todo, fue como satanizar los celos y ponerlos en la peor fama de decir el celo solamente tiene que ver con la inseguridad y es lo peor que un ser humano puede llegar a sentir. Y si tú eres un ser elevado, no deberías de sentir celos. Y ahora creo que he humanizado más los celos, entendiéndolos como una emoción y como algo que muchas veces no se puede controlar. A lo mejor sí, ya hablaremos de eso, ¿no? Ya hablaremos de qué tanto...
¿Es tantito?
¿Qué tanto es tantito? Si hay celos infundados y otros que sí tienen fundamento, si se puede actuar sobre los celos, si son solo formas de control. Tengo tantas preguntas sobre este tema que no me puedo callar. Nomás para empezar.
No, y creo que todo lo que tenga que ver con emociones, como ya saben, me encanta, pero me encanta porque muchas de ellas no tenemos información de por qué se presentan y cuando lo hacen, por ejemplo, cuando... Hablamos de celos, envidia, que también vamos a preguntar como cuál es la diferencia. Muchas veces tienen tan mala fama de que la sentimos que lo inmediatamente nos sentimos culpables.
Lo
de
reprimes.
Eso. Y lo reprimes y no se lo quieres contar a nadie. Y luego como que se empieza a hacer una bolita de nieve. Nunca sabes por qué lo sientes. Entonces, no sé, con todo lo que tenga que ver emociones, yo creo que he aprendido que entre más sepa del tema, entre más lo hable, más ligero se hace, más puedo saber de dónde vienen, cuál es su mensaje. Normalmente no tenemos esta información y pues los celos suceden. Pasan, me emociona hablar con Nilda y de este tema más.
Ok.
Hoy nos acompaña Nilda Chiaraviglio. Ella es terapeuta con licenciatura, maestría y doctorado. terapia individual de pareja y sexual, y también es especialista en diversidad sexual. Bienvenida otra vez a tu casa, Se Regalan Dudas.
Muchísimas gracias, es un honor estar otra vez con ustedes.
De tenerte.
Querida, me gustaría empezar con lo primero que se me ocurre, que es ¿qué son los celos y por qué los sentimos? ¿Son parte de la condición humana?
La palabra celos se gastó de tanto usarla. En la palabra celos metemos cualquier basura que estamos sintiendo y le decimos, esos son celos. Sí, y llegó tarde y son celos, y miró a otra y son celos, y tengo miedo que no regrese y son celos, y cualquier cosa son celos. Y eso no es cierto. Y no es cierto, y lejos de ser verdad, patologiza. Porque esto que estaban diciendo es absolutamente cierto. Me avergüenzo de ser celoso porque soy celoso, porque sé que estoy destruyendo lo que toco, porque me da miedo de ser rechazado. Ser celoso es una tortura. Al que lo celan, también es una tortura. Entonces, en esta contienda de los celos, todos pierden. ¿Sí?
¿Por qué se generan?
Ok, te voy a devolver la pregunta. ¿Tú peleas por el aire, por la lluvia, por las nubes, por el cielo? ¿Qué tiene todo eso en común?
¿Es de todos?
No, todos sucede, tienen acceso. Está ahí.
Que es abundante. ¿Sí? Los celos nacen a partir de una sensación de escasez. ¿Sí? Tengo que pelear para que un alguien, y no importa quién, es un alguien, es un fantasma, no me quite mi amor. Así se viven. Para contestar tu pregunta de qué son los celos son la enfermedad de la certidumbre. ¿Qué sana los celos de manera definitiva? La incertidumbre. Y la incertidumbre...
O la comodidad con la incertidumbre, ¿no? O sea, sentirse bien sabiendo que no todo es certeza.
Ok. Sí, eso y un poquito más todavía. El ser humano es inmanentemente incierto. Nacemos inciertos y morimos inciertos. Y toda nuestra vida es incertidumbre, gracias al cielo. ¿Por qué? Porque es precisamente la incertidumbre, la duda, la creatividad, lo lúdico, esta cosa que a veces nos pasa. Me di cuenta, ¿no? El eureka. Todo eso... Gracias a la incertidumbre. Lo único cierto del ser humano es que nacemos y nos morimos. El resto, todo el resto es incertidumbre. Y los seres humanos somos un proceso en transformación, eso de que la esencia y... Oye, son mamadas. ¿Sí? ¿Ok? Somos procesos. Tú no eres la misma, ni a los, que a los 5, que a los 10, que a los 15, que a los 20, que a los 25. No. No son las mismas, ¿verdad?
Por fortuna.
Gracias a Dios y a ustedes. No somos los mismos. Sí, no importa cuántos años tengamos, siempre estamos en transformación. Siempre tenemos un camino de evolución para cada ser humano sagrado, intocable, ¿sí? Y siempre estamos en evolución. Imaginar que vamos a estar toda la vida, nosotros en evolución, pero los otros aquí al lado mío como...
acompañándome aquí al ladito
como mascotas, ¿sí? Es una fantasía, ¿sí? Es pensamiento mágico. O sea, yo creo que va a pasar algo que ya sé que no va a pasar, ¿sí? A eso le llamamos pensamiento mágico. Todas las expectativas alrededor de la pareja, pero deja de la pareja, de mí mismo. Y ahí nacen los elementos más destructivos del ser humano: autoexigencia, perfeccionismo, control, todo lo que nos oprime, lo que nos limita, lo que nos ahorca, lo que nos asfixia, porque estamos esperando que la vida sea como nos dé la gana. Y la vida nunca es como nos dé la gana, gracias al cielo. Porque es precisamente estos procesos adaptativos permanentes, ¿sí?, los que nos despiertan y nos hacen evolucionar. Entonces, esta cosa es tan hermosa, tan maravillosa realmente, que cuando uno asume la incertidumbre como algo del ser humano, cuando el ser humano asume que la incertidumbre es su propia evolución, su propia luz, ¿sí?, es toda esa sombra que se va convirtiendo en luz de una manera permanente, entonces, cuando logramos eso, ¿qué pasa? El amor es incierto. Y como es incierto, es riesgoso. Y gracias a que es riesgoso, es que lo cuidamos. Porque lo que tenemos cierto, no lo cuidamos. ¿Verdad? Ah, yo tengo mi casa, mi auto, mi dinero, mis ahorros, mi... Y lo sentimos como que eso siempre
sentimos
va a ser así.
Sentimos seguro al planeta, por eso no lo cuidamos.
Exactamente, ¿no? Entonces, cuando algo es cierto, pues ya, ¿no? Se nos pasa de moda. Ahí está.
Sí, pero ¿no? Es la forma en que quisiéramos amar, porque algo a lo que se le ama tanto, pues nos gustaría de alguna forma tener la garantía que sé que no existe y por eso la invención del matrimonio, pero que alguien me prometa o me asegure que no se me va a ir.
Ajá. Segure, me asegure.
Sí, sí.
La seguridad es una fantasía.
Uh-huh. No, no, me queda claro. Pero sí siento, lo digo como desde este lugar de entiendo perfecto lo que tú dices. Y lo dice muchísimo también Brené Brown, de cómo el amor nos da tanto miedo abrirnos y ser vulnerables al amor, porque ahí están la mayor luz, pero también el mayor dolor, ¿no? Y es como siempre caminando así de, con mucho cuidado.
Yo no creo que en el amor haya dolor. No lo creo. Yo creo que el amor, si es amor real, de personas reales, en contextos reales, con los dos pies en el piso, sin expectativas, sin pensamiento mágico. El amor es una condición humana de expansión de la conciencia al infinito. Y eso no causa dolor. Eso causa una profunda alegría en cada una de las células de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro y de nuestra piel y de nuestro todo. ¿Sí? Lo que duele y duele muchísimo es el amor romántico.
Sí, sí.
Eso sí duele.
Eso sí que duele.
¿Sí? Eso duele porque ese concepto de amar y ese concepto de relación de pareja es profundamente violento. Y la violencia sí duele. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nos detiene en nuestro camino de evolución, porque nos separa, porque nos divide, porque nos hace creer que la individualidad es lo que, y peor, el éxito individual es lo que nos va a hacer felices. Y yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes conocen a alguien que sea muy exitoso individualmente y que sea feliz? No. ¿No, eh?
Sí, no.
No.
El éxito sin compartir no sabe.
Pero además los seres humanos somos individuos sociales. Ajá. Uh-huh. Claro que necesitamos la familia en el sentido putativo, en el sentido de la familia que yo elijo tener como familia, ¿sí? ¿Qué es esto de la familia? Desde la etimología de la palabra, esto se lo copió un gran maestro, familia viene de fame, de hambre. Familia es grupo de hambrientos que se tienen que estar todos juntos para poder comer. Pero cuando yo armo mi familia putativa, con los biológicos y los medio biológicos y los nada biológicos.
Y los que elegí.
Y los revueltos.
Y los que traje, los que sumé.
Exacto. Todos esos, a eso le vamos a llamar una especie de nido cierto. Se le suele llamar nido seguro, pero esa palabra ya saben que a mí me cae mal. Entonces, es el nido cierto donde siempre, aunque nunca lo usemos, pero ahí está. ¿Sí? Lo usemos o no lo usemos, sabemos que ahí está y podemos aterrizar cuando nos sentimos vulnerables, cuando sentimos que somos pajaritos, que se nos quebró una alita y entonces ahí vamos a reponer la alita. Esto que es indispensable para ser el ser humano, que es esa, entre comillas, familia, es la pertenencia, es la estabilidad, son los rituales, son los acuerdos, son los límites amorosamente firmes. Todos los seres humanos necesitamos pertenecer, pero además somos individuos, individuos sociales. Sociales, el nido cierto, es la sobrevivencia y la evolución de nuestra conciencia individual. ¿Sí? Esto no se puede hacer en familia. Esto lo hacemos en soltería o con parejas. ¿Por qué? Porque en familia se trata exactamente de lo contrario, de la estabilidad, ¿sí? De la contención de lo que hay, ¿ok? Entonces, o solteros, o con una, o con las parejas que se te detengan a tener, ahí es donde sale lo nuestro, uno tras otro, uno tras otro. Nos espejamos, nos duele, nos causa ira, tristeza, nos causa cantidad de emociones, gracias al cielo.
Porque ahí está la evolución.
Ahí está la evolución. Uh-huh. Convirtiendo todo eso en sabiduría, es donde está la expansión de la conciencia.
Y los celos que suceden, o sea, sé que no solo suceden en parejas, ¿no? Sé que mucha gente es muy celosa. Por ejemplo, muchas de las preguntas que llegaban eran de amigos o de familias y demás. Pero cuando los celos aparecen, ¿sería porque queremos la certeza que debe de venir del nido, por así decirlo, en nuestra pareja? O en
¿Y por qué despierta esa emoción, no? Porque al final es una emoción, pero ¿por qué? ¿Y por qué unas personas la sienten más que otras?
Porque creemos que vivimos en un mundo hostil y que tenemos que defendernos de quien sea, de que nos van a quitar mi amor. Pero mira esto, mira qué interesante. Como vivo en un mundo hostil, porque no estoy seguro, porque soy incierto, y en nuestra cultura perseguimos la seguridad como si fuese la panacea y no hay manera de sentirla. Hacemos seguro de vida, seguro médico, seguro de auto, seguro de casa,
de
seguro
dientes, de ojos,
de seguro de todo y te sientes inseguro.
Sí, sí, sí.
¿Por qué? Porque no es cierto que seas inseguro, eres incierto. Entonces transformamos la palabra incierto en la palabra inseguro. ¿Cómo aparece el problema de los celos? Y no tiene nada que ver con el apego de los niños, ¿eh? Eso es otra cosa. Sí, psicológicamente, neurológicamente,
sí,
es otra cosa que no tiene nada que ver. ¿Sí? Estoy hablando de adultos, ¿ok? Uh-huh. Cuando yo creo que tengo que defender de que nadie me lo quite, ¿sí? ¿Por qué lo tengo que defender? Porque en el mundo es muy hostil, ¿sí? Porque es inseguro. ¿Sí? Entonces yo dudo hasta de la persona que amo, de la persona que hasta vive conmigo, pero ni con esa persona me siento, entre comillas, seguro. Pues claro que no te sientes seguro, nadie se siente seguro con nadie, ¿sí? No es nada raro, ¿sí? Como me siento inseguro, entonces yo tengo que cuidar que nadie me quite mi amor. Subrayo, mi amor, es mío, propiedad privada, escasez.
Mío de mí.
Mío de mí, ¿sí?
Y para mí.
¿Ok? Entonces, ahí empieza el control, los celos, el seguimiento, la vigilancia, todo aquello que te achica para hacerte tan poquito menos para que ni se te ocurra volar. Solito o solita. Toda esta vigilancia que se le llama la vigilancia panóptica, una vigilancia policial. ¿Qué es un panóptico? Era una manera de construirse hace siglos atrás las cárceles. Las cárceles se construían con una torre muy alta en el centro, redonda, y después eran como los pabellones, eran como alas de una estrella, digamos, ¿sí? Y entre un pabellón alargado y el otro pabellón alargado había jardines, ¿no? Donde las celdas no estaban cerradas con llave, estaban abiertas. Y los reos podían salir al jardín a, no sé, a jugar la pelota, yo qué sé, ¿sí? No salían. Las celdas estaban abiertas, pero no salían. Porque el último piso de la torre era de estos vidrios que solo ven de adentro para afuera, pero no de afuera para adentro. Ellos, los presos, nunca sabían si lo estaban vigilando o no lo estaban vigilando, pero pensaban que lo estaban vigilando.
Entonces ¿sí? Dicen, me quedo aquí.
Claro.
Ajá. Anécdota. Hoy en día se está analizando cómo los celulares son un panóptico.
Claro.
Porque nos tienen siempre vigilados. Y esto enloquece al ser humano, porque lo lleva a tamaño mascota.
A los tigres, como cuando los encierran en las jaulas. En la pandemia vino una experta del sueño y decía que muchísima gente en la pandemia tuvo trastornos de sueño porque veían no podían ver el horizonte y veían las mismas paredes una y otra vez, y tu cuerpo, tu mente cree que está encerrada. Entonces estamos en peligro. Entonces pasaban todas las noches porque estoy aquí, estoy encerrada, no puedo salir. Y que era, decía, eso pasa con los tigres también, que los encierran, que están, o sea, se sienten vigilados, se sienten enclaustrados todo el tiempo.
Sí, y te hace cada vez más triste, cada vez más chiquito, cada vez con menos ilusiones de vivir. Y por lo tanto, empiezan todas estas otras conductas, tristísimas, por cierto, de me someto, me desdibujo, lo que tú quieras, mi amor.
Dejo de hablarle a mis amigos.
Ya no, sí, te vas aislando de tus afectos para que no haya problemas, para que no te enojes, para que entonces cada vez te vas haciendo más chiquito, más chiquito, más chiquito. Uh-huh. ¿Hasta que qué? Hasta que el yo se siente amenazado de extinción, patea y rompe todo. Cada vez hay más divorcios, cada vez hay más separaciones, cada vez hay más traiciones, cada vez hay más conductas. La intención positiva de todo eso, a pesar de lo que pueda doler, es liberarnos de la jaula del tigre. Entonces, los celos, si pensamos en la historia de la humanidad, empiezan con la escasez, ¿ok? ¿Cuándo empieza la escasez? 9.000 años antes de Cristo, donde aparece la agricultura. Y entonces la mujer se queda a cuidar la parcela, la chocita y la prole que naciera. Pero junto con la parcela aparecen las vallas que separan lo mío de lo tuyo. Y aparecen los ejércitos que tienen que cuidar que nadie se vaya a apropiar de lo que ya es de otro. Y aparecen los estados. Y aparecen las guerras intercontinentales, internacionales, interreligiosas, intergénero, inter lo que quieras. ¿Sí? Y como decías bien hace un ratito, y así vamos destruyendo el planeta.
¿Sí? Porque nos entendemos separados.
Porque nos entendemos separados y que tenemos que tener más que el otro.
Pero entonces, ¿sí? Nilda, si escucho todo esto que tú estás diciendo, para poder ver los celos desde ese lugar, tendríamos que entonces regresarnos y entender el amor desde otro lugar.
Por supuesto.
¿No? Porque entonces siento que solamente cuando entiendes el amor como esta libre elección, como esta incertidumbre, como esta...
No sé cuánto va a durar.
Como esto, no sabes cuánto va a durar, estoy aquí porque elijo estar aquí, no porque tenga ningún tipo de contrato o promesa o lo que sea contigo. Entonces ahí ya podemos hablar de los celos desde otro lugar. Pero toda nuestra sociedad está arreglada con esto de tú, yo, y tú eres mío y yo soy tuya, y para la muerte y hasta siempre porque tú ya me lo prometiste. Y en esta forma de arreglarnos o de estructurarnos es que yo entiendo que pasa todo esto alrededor de los celos.
Pasa tanto que cuando aparece una traición, y como somos tres mujeres, y acá el caballero que está por acá no lo voy a mirar, si él decide tener una aventura extraconyugal, se va con la otra, ¿qué hace la mujer? Culpa de esa zorra que lo sedujo y se lo llevó. Es preferible echarle la culpa a otra persona que asumir que el otro se fue porque le dio su regalada gana. Porque ahí aparece otra cosa que no son celos, que se llama miedo al abandono. Lo que me duele que se vaya es muy probablemente porque me abandonó. Y en nuestra cultura dedicada al trabajo y a ganar dinero y el patrimonio y la casa y la camioneta y el gato y el perro y bueno, todas estas cosas, y además los hijos como mis mascotas preferidas y todo esto, claro, no hay tiempo para amar a los hijos. Y los abandonamos varias veces por día y por semana y por mes. ¿Sí? Porque no nos importa. Nos importa más darle un patrimonio y una buena escuela y una buena salud que amarlos.
Ouch.
Entonces el miedo al abandono se registra en la primera infancia y después lo llevamos a la pareja. No me abandones. Pero ese dolor precede a la pareja. Uh-huh. Es mucho antes de la pareja.
Ni ¿okay? le corresponde a la pareja,
¿no? Ni le corresponde a la pareja. Pero ¿qué hace nuestra cultura? Qué linda esa frase que dijiste. ¿Qué hace nuestra cultura? Nuestra cultura nos dice que la vida es una escalera, ¿no? Uh-huh. Ok, entonces, acá nacemos y somos totalmente dependientes. O sea, o nos cuidamos o nos morimos. No, no hay alternativa.
No hay de otra.
¿No? Ok. Entonces, después, bueno, aprendemos a caminar, a comer y en la escuela, y llega un momento que somos independientes, somos autosustentables, ¿sí? ¿Cuál es el siguiente escalón que propone la cultura?
Reproducirte.
Interdependencia. Interdependencia. Lo que no sanaste en el hogar de origen,
va para allá.
Vas a intentar sanarlo.
Con la pareja.
Con la pareja. Por eso que la propuesta de un modelo a la medida y de amar a personas reales, en contextos reales, sin expectativas, sin pensamiento mágico, sin eres mío, o sea, son fantasías, ¿sí? Sin seguridades de ninguna clase, ¿sí? Todo eso son fantasías, ¿sí? Ok, ¿cuál es la propuesta? Dependencia, independencia, interindependencia.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Me comparto, me entrego totalmente a la experiencia de construir una relación de pareja sin perder mi autonomía.
Wow.
¿Sí? Con independencia económica, con independencia emocional, con independencia sexual, con independencia social, etc. Yo soy y tengo derecho de ir siendo, porque soy es solo en presente continuo. ¿Sí? En realidad no somos nada. En realidad siempre vamos siendo en este largo camino de evolución. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, en este ir siendo, ¿sí? El espacio de la pareja tiene que ser tan flexible y cuidadoso como para ir abriéndose en la medida que ambos crecen. Uh-huh. ¿Sí? Porque si ese espacio no se amplía, entonces se rompe.
Sí.
¿Sí?
No, porque cambias tanto. Muchas veces me pongo a pensar, no sé, tuve una relación muy larga hace muchos años y duré 7 años, 6 años con esta persona y quien era al principio no tuvo nada que ver con quién era al final. Ya había acabado la universidad, ya había hecho millones de cosas. Entonces, como tú dices, si no hay el espacio para poder expandirse y cambiar, vuelves a la jaula. Como Exacto. que vuelves a estar... en esta jaula que son los celos, que es el control, que es el tú me dijiste que eras así y ahora pues ya me cambiaste la jugada. Para quien esté escuchando esto, Nilda, ahora entiendo y me encantó lo que dijiste de que si no lo sanas, lo que venía de donde naciste, entonces para poder mejorar los celos o para curarlos, o no sé si se curen, pero para poderlos manejar mejor, ¿sería voltear hacia tu infancia la respuesta? Y, o sea, como que, ¿qué podrías hacer si el día de hoy alguien que nos está escuchando dice, es que sí, yo tengo muchísimos celos, tengo a mi pareja y me tengo porque las dos son jaulas iguales, nos tengo enjaulados, ¿qué sería algo que pudieran hacer para poder pues trabajarlos?
O si tu cabeza ya lo entendió, todo lo que dijiste ahorita, pero la emoción llega. Si inevitablemente ves que tu pareja saluda a alguien y hay algo adentro de ti que como que se revuelve. Y no sé, en mi caso creo que las dos nos conozco bien y no somos personas muy celosas. De hecho, prácticamente no creo que seamos personas celosas, pero muchas de las preguntas que nos llegaban de nuestra comunidad iban más hacia... ¿qué pasa con estos celos que sí tienen fundamento, no? Si mi esposo ya alguna vez me fue infiel, si hay alguien que fue su ex en algún momento.
Y ahora lo busca.
Si mi intuición me está diciendo que aquí hay algo. Como que, ¿qué pasa cuando no solo se trata de racionalizar y decir, bueno, es que somos seres y todo es incierto y el amor es una decisión, pero si sí se siente esa emoción del celo, ¿qué se hace con ella?
Abrazarla. Amarla. Sí, abrazar profundamente con muchísima compasión, siendo amorosamente amables con nosotros mismos, abrazamos los celos. La emoción de los celos, como cualquier otra emoción, es lo que tenemos en nuestros sistemas de creencias aquí atrás. Cuando aparece el dolor de, entre comillas, celos, porque hay que distinguir cosas, pero celos, es que nuestro inconsciente está mandando al consciente este correo electrónico titulado celos para que nosotros nos demos cuenta cuál es nuestro sistema de creencias que nos hace interpretar la vida de tal manera...
Ha de ser horrible vivir en un mundo donde partes de que todo es hostil. O sea, ha de ser una prisión vivir así.
Sí.
O sea, de creer que todo mundo te tienes que proteger de todo contra todo. Ejemplo que ahorita dijiste de cuántas veces no has escuchado la historia de la infidelidad que no le dice nada a él. Ha de ser horrible eso, vivir en un mundo donde todo es hostil y que donde...
¿Pero qué si esa es tu historia? O sea, me imagino que sí ha de ser horrible, pero ¿qué si has tenido 4 relaciones y en tus 4 relaciones te han sido infiel? Y llegas a una 5ta relación queriendo confiar... ¿Cómo le haces para no sentir celos?
Okay, preciosa. Primero, no existe eso de que quiero confiar. La confianza ni se da, ni se pide, ni se compra en la farmacia. ¿Sí? La confianza, confianza, se construye dentro del vínculo. Si yo parto del príncipe azul y la princesa rosa, o sea, de fantasía, ¿cuál confianza? No hay manera, porque en la parte más sabia de nosotros sabemos que es una fantasía, que eso no existe, ni para mí ni para nadie que yo conozca, ¿sí? Entonces, la confianza se construye, ¿con qué? Con los pies en la tierra, ni con fantasías, ni con expectativas, ni con pensamiento mágico.
Con acciones.
Sí, con acciones. Uh-huh. Y antes de meterte a una relación de pareja, lo que vas a estar haciendo es conociendo a la otra persona. ¿Cuáles son sus valores, intereses y deseos? ¿Cómo trata a sus enemigos? ¿Qué le pasa con su madre o le ha pasado? ¿Cuáles son sus proyectos personales? ¿Cuál es su calidad de vida? Y después, ¿cómo ama y cómo se siente amado? Y después vamos a medir compatibilidades y vamos a ver si mientras te voy conociendo tengo alguna posibilidad de ir poniendo en la balanza lo que a mí me gusta y lo que a mí me disgusta de ti. Si lo que me disgusta de ti pesa menos que lo que me gusta de ti, bueno, mido compatibilidades y si somos compatibles, entonces voy tomando la decisión de construir una relación de pareja contigo. Construir una relación de pareja en el tiempo y con el tiempo de tu mano. ¿Ok? Porque, ¿qué escucho? Todos los días, ¿eh? Todos los días. Cogemos rico, hablamos rico, compartimos techo porque es más barato y eso es una relación de pareja. Y me voy a vivir con un desconocido o con una desconocida. ¿Ah? Y después me doy cuenta que, no me gustó. Imagínate, me voy a vivir con un señor que me diga, es que yo te amo tanto, tanto, tanto que te voy a sacar de trabajar. ¿Qué pasaría? Ay, mejor no me ames.
Sí.
¿No?
Sí, 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 sí.
¿Sí? Ok, no. Yo te amo. Ay, me ama. Pues, ¿qué te quieres decir? ¿Qué te quieres decir? ¿Cómo ama? El amor es un verbo. El amor es acción. Cuando tú haces acciones amorosas, que según tú son amorosas, entonces sientes amor. Pero no es al revés. ¿Tú cómo amas? Voy a dar un ejemplo. Ayer, antes de ayer, estaba hablando con un hombre. Entonces me estaba contando de su hacienda. Él tiene una granja. Y entonces todo ecológico, todas las hortalizas, todas los frutales, las gallinas, los huevos, los borregos, todo en su hacienda. Y entonces me cuenta que está cambiando el sistema de aguas, que puso un alambrado eléctrico no sé dónde y que está contando las gallinas siempre sueltas, pero que tienen que comer no sé qué cosa balanceada. Y bueno, me hizo toda una explicación de voluntad, disciplina, enfoque, pasión, cuidado, entrega, compromiso de estar siempre mirando cómo mejorar esa granja, ese negocio, etc. Yo le digo, ¿amas a tu negocio? Me dice, sí. ¿Qué pasaría si tú amaras a tu pareja de la misma manera? Si tú invirtieras todo eso que, toda esa dedicación, toda esa pasión que inviertes en tu negocio, la inviertes en tu relación de pareja. ¿Cuánto de eso haces con tu pareja? Casi nada. Ah. Entonces, ¿decides amarla? Porque si decides amarla, todo eso que haces por tu rancho, lo puedes hacer con tu pareja.
Y es impresionante porque en los negocios todo también es incierto y se entiende también, ¿no? Y hay como una capacidad de adaptación. Como empezó el podcast hace un año, no tiene nada que ver con el proyecto que tenemos hoy. Y nos hemos adaptado a cada una de esas cosas, pero en el amor a veces nos cuesta siquiera creer.
Y le reinviertes, y cuánto tiempo y energía le dedicas, y estás en tendencia, y buscas nuevas formas, y te adaptas, y observas.
Y pides evaluaciones.
Y te equivocas, y vuelves a empezar, y...
¿No? ¿Sí? Y pides, no sé, opiniones a los expertos del sonido, y del esto, y del otro, y de lo de más allá. Ok.
Innovas,
¿sí? Estás siempre transformándote.
Estamos de lunes a viernes aquí.
¿No?
Sí.
¿Sí? Ok, ok. Eso es amar, es construir, es tener una mirada de mis objetivos. No, piensa en grande y llegarás a las estrellas. No mames, o sea, no es así. Cada cosa es cuidar. ¿Por qué? Porque es incierto. Y porque si no evoluciona, se muere.
Se muere.
¿Ok?
Se vuelve obsoleto.
Bueno, eso es amar. Conducta, acciones que van desarrollando y consolidando una expansión en tu profesionalismo, en tu conciencia, en tu vida, en tu todo. ¿Ok? Eso hazlo en tu pareja. Eso mismo.
Quiero regresarme a una cosa que dijiste sobre los celulares. Lanzamos la pregunta, ¿no? ¿Qué dudas tenían sobre los celos? Y una de las que más salió era, ¿me debo de poner celosa o decirle algo a mi pareja cuando le dan like o me gusta o comenta o algo en las redes sociales de otras personas que yo puedo ver? Y comentaban, me dio mucha risa porque comentaban otras personas de que es una falta de respeto. Y creo que las redes sociales vienen a traer no sé, un poco de luz antropológicamente al dinamismo que hay entre como relaciones sociales que tenemos y cómo todo mundo antes, pues no sé, pasabas por la calle y veías a una mujer guapa y pues la volteabas a ver. Hoy pues das otro comportamiento, también es darle like, comentar. Entonces quería que habláramos de eso porque sé que es algo que a muchísimas mujeres, al menos a mi alrededor, les afecta o han tenido la conversación o les inquieta.
¿Para qué les sirve que les inquiete eso? ¿Cuál es el sentimiento, cuál es la emoción de donde nace? No quiero que mire a nadie más que a mí. ¿De dónde sale eso? Eso no se llama celos. Eso se llama envidia. Él mira a otra, otros, como no lo hace conmigo. ¿Ok? Es un asunto de tener o no tener, ¿sí? Lo que su pareja le da a otra gente. ¿Ok? Esta idea que con mi pareja solo tú y yo es absolutamente destructiva, porque está invalidando las condiciones elementales del ser humano, individuo social, lo que ya hablamos. La curiosidad, ¿qué es lo que genera la evolución? La incertidumbre, sumado a la curiosidad, sumado a la creatividad. Eso es lo que genera la evolución. ¿Qué es sentir feo? Digamos feo, ¿sí? Cuando mi pareja le da like o le dan like.
Le dan like, los fueguitos.
¿Sí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué significa eso para ti? ¿Tienes envidia porque a ti no te da like en tu vida cotidiana? ¿Te descuida? ¿Te somete? ¿Te prohíbe? Si tú te sometes a ser solo para él o ella, no le eches la culpa al otro o a la otra de que sí vive. Si tú decidiste matarte para poder andar con esa persona, es una decisión tuya absolutamente válida. ¿Sí? Tendrás mucho que aprenderle a eso. Pero si el otro decide estar vivo y sí tener curiosidad y sí tener creatividad y sí toda la dopamina y la serotonina que genera lo nuevo, bueno, es tu decisión matarte, ¿no? Vivir muerto.
Y también será como cuestión de ponerlo en una balanza, y me refiero a, yo no sé cuál sea el límite de cada persona y las cosas que les generen celos y las cosas que sean negociables o no negociables dentro de sus relaciones. Pero, por ejemplo, voy a hablar por mí porque es el único caso que conozco, ¿no? A mí lo de las redes me vale. Es más, yo ni el tiempo tengo de saber si mi pareja o no está en alguna red, a quién sigue, a quién likea, a quién comenta. Nunca he revisado su celular. Me da igual lo que haga con él. Yo siento que él decide estar o no estar conmigo, al igual que yo decido estar o no estar con él. Y un fueguito en una red, no entiendo ni por qué tendría importancia. Sé que hay personas que sí, no quiero minimizar. Ese es mi propio caso, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay algo que sí rebasa lo que para ti es permisible dentro de tu relación? Es decir, si en mi caso podría ser, que no me ha pasado, pero que encuentro que tiene 3 meses viéndose con alguien más y no te a lo mejor es en plan romántico y yo no sabía, o cuando ya estas situaciones rebasen algo que para ti es permisible, sería abrir esa conversación incómoda, sería buscar ir a terapia de pareja, sería resolver el conflicto, o es como, esto no es lo que yo creo que merezco, lo que yo estoy buscando y me voy de ahí. O sea, como que, ¿qué pasa cuando estas situaciones sí rebasan algo que para ti ya no se siente bien?
Ok. Te voy a decir qué pasa cuando rebasa, pero también te voy a decir de dónde viene.
Ok.
Cuando hay una traición a los acuerdos de la pareja, sean estos explícitos o implícitos, okay, y en nuestra cultura la mayoría son implícitos, ok, esa traición rompe la relación para siempre.
Wow.
¿Por qué? Porque rompe la confianza. Yo te miro a ti, que eres mi Luis, ¿sí? Y yo conocí a Luis Y yo sabía quién era Luis y cómo pensaba Luis y cómo sentía Luis y lo que hacía Luis. Y resulta que este Luis que estoy mirando ahora ni piensa, ni siente, ni hace lo que yo creía que hacía mi Luis. ¿Sí? ¿Quién es este Luis? Lo primero que pasa es eso, es que me quedo sin a quién querer. Uh-huh. Después viene un dolor peor. Es más alta, más baja, más gorda, más flaca, más linda, más fea, más joven, uh-huh. más vieja. Más... La comparación.
Que tiene esa persona que no tengo yo.
Sí.
Okay. Que Luis se fue.
Sí. Sí, con esa perra que se lo convenció.
Lo embrujó.
Lo embrujó, le hizo brujería. ¿Sí? Cualquier cosa con tal de no admitir que mi Luis se fue porque le dio la gana. Uh-huh. ¿Sí? Se inventamos cualquier cosa. Ok, bueno. Primer dolor, me quedo sin a quién querer. Segundo dolor, me comparo. Y eso destruye mi autoimagen y mi autoestima. Pero después de ese, viene un dolor peor todavía.
Híjole.
¿Me vio la cara?
Soy una pendeja.
¿Qué soy? ¿Una idiota? Como, es que nunca me quiso. Todo esto es una farsa. Pero yo... ¿Qué me pasó? ¿Estaba ciega? ¿Qué tenía? Entonces, voy a desconfiar de él, pero voy a desconfiar de todo el mundo. Porque lo que desconfío es de cómo yo percibo mi realidad. Yo pensaba que ese señor era mi Luis y resulta que no. Resulta que es otro señor que yo no vi. Entonces yo desconfío de qué
de mi propia,
veo yo.
De mi propio criterio.
Exacto. Sí. Sí, y ahí el mundo hostil es así. Las personas traicionadas se quedan así, defendiéndose de todo el mundo.
Pánico.
¿Por qué? Porque no confían en lo que ven, en cómo interpretan lo que ven. Uh-huh. ¿Ok?
Sí, sí, y si a quien tú más querías te traiciona, pues ¿quién no te va a traicionar, no? Esa es un poco como la idea.
Exacto. Y si me equivoqué con este, que le aposté todo, uh-huh. ¿por qué no me voy a volver a equivocar?
O sea, empieza ya la autodesconfianza de decir, yo no puedo amar, yo no sé amar, a mí nadie me puede amar. Empieza más el... como la autoflagelación, podría decirse, ¿no?
Sí, pero no es autoflagelación. Realmente destruye. Sí, destruye. Una traición te destruye. Una traición es un trauma en el cerebro. Porque tú tenías una narrativa de ti, ¿no? Yo soy esto, y esto, y esto, y esto, y mi pareja es esto, esto, y esto, y esto, y nosotros hacemos esto, 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 y esto. Y cuando me traicionan, toda esa narrativa se destroza. Entonces... tú no sabes ni cómo contar tu vida. Y viene,
si no hay reconocimiento.
Y la autoflagelación que tú dices, o sea, y agarro látigo. Pero mi vida, soy una pendeja. Pero no saber cómo contar tu propia vida es un trauma muy profundo. Y la traición es una decisión unilateral de la persona que traiciona. No es que, porque si tú no cogías conmigo, es que si tú me peleabas, es que si tú me cantaleteabas, es que tú. No, es que...
Aunque ambas personas participen en la relación, la traición...
es unilateral. ¿Por qué? Porque siempre el que traicionó, siempre tuvo la posibilidad de sentarse con su pareja y decirle, oye, esto está del nabo, a mí se me antoja otra persona, ¿qué vamos a hacer? Antes de hacerlo. Siempre tenía esa posibilidad y decidió traicionar. ¿Sí? Entonces, la traición es una decisión unilateral. ¿Ok? Entender los motivos, los significados y las consecuencias de la traición sí puede ser una aventura conjunta.
Uh-huh. Pero ¿sí? La decisión es
la unilateral. Decisión. Claro, una vez hablando esto con un señor, me dijo algo que nunca me voy a olvidar. Y me dijo, es cierto. Fue una decisión unilateral. La decisión de ella de no coger conmigo desde que quedó embarazada hace 4 años no es una decisión unilateral. Y le dije, sí, es una decisión unilateral. ¿Y esto en qué clase de pareja sucede? en las parejas del amor romántico. Que, ¿cuál es uno de los fundamentos centrales de esa clase de amor? La jerarquía. No somos parejos. No nos tratamos de igual a igual. No nos tratamos como pares, de ser humano a ser humano. Yo domino, tú te sometes. Y esto se llama violencia. Entonces, de aquí partimos. Partimos que no nos tratamos de ser humano a ser humano. Nos tratamos de cotas de poder. ¿Sí? Entonces, el hombre hace esto y lo otro, que proveer y cuidar, y no, todo el rollo que ya conocemos. ¿Cómo se equilibra esta balanza? En la cama mando yo. Tú no me obedeces. Tú no me coges. Tú crees que sabes todo y haces todo. Pues los hijos son mis hijos. Y tú te quedas viudo de mujer y huérfano de hijos. Wow. Porque los hijos son de la madre.
Y entonces yo no te doy dinero y entonces yo no te doy... Y son las formas de control.
Sí. Y entonces... El poder de la dominación y el sometimiento, ¿sí?, está estructurado en la manera de amar y de relacionarse en pareja.
Nilda, antes de irnos, lo único que me gustaría entender, porque es así como que me retumbó la cabeza y creo que es muy diferente a lo que yo siempre había escuchado. Tú dices que después de una traición se rompe para siempre.
Sí.
¿Hay vuelta, no vuelta atrás, hay camino hacia adelante con la misma persona?
Muy pocos. En mi experiencia, y te digo, tengo entre 6 y 10 sesiones diarias, esto lo veo mínimo una vez al día, tal vez hay un 2% de posibilidades de seguir con la misma persona. Si se hace toda la aventura conjunta, entender, comprender, aceptar y respetar los motivos de la traición, los significados de la traición y las consecuencias de la traición para cada una de las partes. Si cada una de las partes hace toda la transformación en sus sistemas de creencias, de amar y de relacionarse, si ambas partes cambian, sueltan la fantasía del amor romántico para amar a personas reales, que se equivocan, además en contextos reales. Si vas a amar sin jerarquía, sin confrontación, sin competencia, sin exclusión, sin expectativas, sin pensamiento mágico, sin celos, sin control. Si vas a construir espacios donde cada uno puede ir expandiéndose, creciendo, ¿sí?, dentro del mismo espacio de la pareja. Si te puedes entregar plenamente la experiencia de construir pareja sin perder tu autonomía, se puede.
Wow.
Pero si no se hace todo ese proceso, no se puede.
No se puede.
Wow. Nilda, te invitamos una tercera vez pronto. No, me queda un tema pendiente. La próxima vez te quiero invitar a hablar de soltería. Desde la vez pasada iba a hablar. Hablamos de eso la siguiente temporada.
Muy bien.
Muchísimas gracias por venir. Neta que es un honor tenerte aquí, escucharte. Hay episodios en Se Regalan Dudas que a mí y a Leti nos dejan así y tú siempre eres una de esas. Toda la info de Nilda está en seregalandudas.com/. Suscríbete de forma gratuita. Gracias.
Nos vemos el próximo martes
para mí.
Gracias.
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 This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue checkmark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.